las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Las aguas de tu rocío, tierra querida que tanto me has regalado, cuántas historias en ramas entrelazamos, y en tus latidos de campo con sol dorado, siento crecida mi alma de tus abrazos.
Tengan todos ustedes, esta es la voz de Natalia Lafourcade a través de Radio Universidad con esta canción titulada Tierra Querida, para darles la más cordial bienvenida esta mañana a un nuevo recorrido en el Expreso de las 10. Ya les he comentado algunas veces sobre mi afición de cultivar en la azotea de mi casa. Ahí tenemos macetas de amaranto, albahaca, brócoli, jitomates, y esto pues brinda una gran tranquilidad, dedicarle algunos momentos a cultivar la tierra, sorprendernos cuando surgen los primeros brotes de la planta, disfrutar del aroma del orégano, la satisfacción que te brinda algún día comer una ensalada con tu propia lechuga, una sopa de jotes, un postre con amaranto, en fin. Además, los precios están por las nubes, sobre todo de los alimentos. El aguacate es un lujo de plano, pero el huevo, el pollo, los productos lácteos en general, las verduras, la carne, el pan, están por los cielos. Y nuestra billetera se hace cada vez más pequeña. Entonces tal vez sea un buen momento para voltear la mirada hacia los productos que se generan de forma local en las diversas regiones del estado, consumir sus productos, valorar el trabajo que representa que podamos tener un platillo en la mesa para poder dar de comer a nuestra familia, pero también una oportunidad para vivir la experiencia de cultivar la tierra en tu propia casa. De eso hablaremos esta mañana aquí en el Expreso de las 10. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella se hace cargo de la producción, Fátima Briceño en las redes sociales, en la operación técnica José Luis Vázquez, y enviamos un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Aeropuertos urbanos ya son una realidad en todas las grandes ciudades del mundo. Son innumerables las iniciativas que transforman el entorno, logran restablecer nuevamente la biodiversidad y proporcionan más calidad de vida con mayor eficiencia económica para los ciudadanos. El movimiento de agricultura urbana se ha mostrado receptivo hacia diferentes grupos de edades, clases sociales, propuestas y países que ya han adoptado sistemas de producción de alimentos dentro de las ciudades. Algunos de los beneficios de la agricultura urbana son que reducen las islas de calor. La inercia térmica del agua presente en las plantas y de la propia tierra de cultivo hace que el huerto absorba el calor, reduciendo las fluctuaciones de temperatura. Mejora la calidad del aire, ya que por la noche las hojas hacen la fotosíntesis, liberando oxígeno. Absorben el ruido. A diferencia del cemento, las plantas consiguen absorber los sonidos sin reverberar. Reduce el riesgo de inundaciones, ya que la tierra es capaz de retener el agua de la lluvia en el momento en que cae, aliviando las sobrecargas por la baja permeabilidad del suelo urbano. Hoy en el Expreso de las 10 nos acompañan Nereida Sánchez y José Luis Delgado Pamplona para compartirnos sus secretos para cultivar la tierra. Bienvenidos.
Esta mañana me da muchísimo gusto contar con la presencia de Nereida Sánchez, coordinadora de Semillas Colibrí, a quien saludo con mucho gusto. Nereida, bienvenida como siempre a tu casa, el Expreso de las 10.
Muchas gracias, Alonso, por invitarnos. Estamos felices de estar aquí.
Muchas gracias. También está con nosotros el maestro José Luis Delgado Pamplona, responsable del área educativa de Semillas Colibrí. José Luis, bienvenido, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros.
Buenos días, felices, gracias, venimos a compartir.
Y oye, particularmente en este momento que los alimentos están tan caros, los precios se han elevado enormemente, tal vez sea un buen momento, comentaba en la introducción del programa, para voltear a los productores locales, ¿no te parece, Nereida?
Sí, a los productores locales, pero también a seguir como no solo respetando lo que hace el campesino o la campesina, sino que reconocer el trabajo y hacerlo, ¿no? Ahorita lo que tenemos muy fuerte es separar nuestra basura, hacer composta y tratar de ayudarle, pues eso ayuda al medio ambiente, ayuda a todo y produces tus alimentos.
Claro.
Además, valoras el trabajo de quien lo está produciendo, entonces es una gran oportunidad para mejorar.
También un ejercicio de paciencia, de resiliencia, de tolerancia, porque, bueno, los cultivos tardan un rato, una helada, una lluvia puede afectarles, parece que se ha acabado la cosecha y regresa y cobra nueva vida, y es parte también de lo que te deja. He escuchado un término que me gusta mucho, José Luis, que has llamado composteo emocional.
Sí.
¿Por qué no le platicas al público de qué se trata?
Sí, bueno, pues esto del composteo emocional ha sido una práctica, un taller que hemos desarrollado en Semillas Colibrí, y pues puede empezar desde el inicio de lo que pusieron como título, cultivar la tierra. Y la definición de cultivar es hacer las labores y cuidados necesarios para sembrar, plantar y cosechar un fruto. Y entonces el composteo emocional es precisamente esa conexión con la tierra para trabajar diferentes valores y de las cosas que tenemos que hacer nosotros de manera necesaria para poder sembrar en nuestro cuerpo algo, porque nosotros somos tierra. Y uno de los valores que más me ha encantado del composteo emocional es precisamente el de la colaboración, porque en la tierra colaboran muchas partes, muchos seres vivos, muchos minerales, y en nuestro cuerpo también hay emociones que la sociedad o ahora los medios tan rápido nos han querido como desvincular y no permitimos que colaboren dentro de nosotros.
Esto es parte de las ventajas, los beneficios que nos ofrece cultivar la tierra, y también puedes hacerlo en tu propia casa, en una maceta. Pero, por ejemplo, el caso de Erika Casillas, que ella es maestra en el Centro Universitario de Tonalá, aquí en la Universidad de Guadalajara, ha asistido a algunos de los talleres que imparten Nereida y José Luis, y nos comparte su experiencia y cómo ha aplicado estos conocimientos también con sus alumnos en el aula.
A Nere yo la conocí en una cooperativa de productos orgánicos en la que se organizan los consumidores para trabajar con los productores y asegurarles la venta de su producto pues por toda la temporada, primavera, verano u otoño, invierno, toda la temporada de producción. Entonces a mí me tocaba organizar parte de las compras, de las canastas, y ahí fue donde conocí a Nere como productora. Más adelante Nere trabajaba en un proceso de certificación de productores orgánicos o agroecológicos, y yo tomé un par de cursos con ellos y fue cuando me pude empapar un poco más de todo el proceso de producción. Un poco más adelante, cuando se une José Luis al equipo, me gustó muchísimo porque él trajo como esta parte de todas las capacitaciones y toda la didáctica pues al huerto, a toda la parte de la producción, cómo aprender, cómo enseñar, cómo trabajar con diferentes grupos. A través de Nere, de José Luis con Semillas Colibrí y también en Granja Los Eucaliptos, hemos podido cooperar. Yo trabajo con los chicos en Cutonalá, en la licenciatura de nutrición, y la verdad, lejos de que lo más importante es el sembrar los cultivos, las plantitas y verlos crecer, que es una parte que me encanta, pero lejos de eso, es como poder también cooperar con los muchachos y poderles sembrar esta parte de la conciencia, del conocimiento, respetando los ciclos naturales, respetando el ciclo del agua, respetando las semillas desde el inicio, no poniendo químicos que pueden invadir nuestro cuerpo, los cultivos y dañar pues el ambiente, ¿no? Para generación tras generación de los futuros nutriólogos que se forman con nosotros en Cutonalá tengan todo este conocimiento de la agroecología y los ciclos naturales y el respeto a la tierra y pues obviamente a nosotros mismos, ¿no? Poco a poco vamos conociendo diferentes cultivos, toda la variedad que tienen ellos de hortalizas, de árboles frutales, todas las técnicas que hacemos desde el composteo, que es hacer como todos los abonos, donde todo lo que consideraban basura lo volvemos a convertir en nutrientes y tierra para reincorporarlo, ¿no? Es muy rico poder vivir y enseñar y poder transmitir todo este proceso junto con ellos. Siempre me asombra toda la variedad con la que llega Nere como guardiana de semillas a decir, mira, esta semilla de esta variedad me la traje de tal lugar con tal productor, me explicó que allá está súper adaptada al clima, y ver todo ese proceso de cómo le toca adaptarlas a ella también, las semillas y las variedades al clima que tienen ahí en la granja, y cómo trascienden estas semillas y después se vuelven pues ya parte de su biblioteca, ¿no? Esta sorpresa que veo en toda la gente que no conoce los miles de colores y variedades de todas las hortalizas, ¿no? Los invito a que crezca esa curiosidad en ellos, en nosotros, de acercarnos y saber de dónde vienen nuestros alimentos. Entonces los invito a que se acerquen a los productores, porque pues la agroecología no es solo trabajar libre de químicos, sino también es respetar a las personas que día a día trabajan para darnos alimentos más sanos, a ver la vida desde otro punto de vista, ¿no? Desde otra perspectiva, para darnos ambientes, alimentos y comida sana.
Le mandamos un saludo a Erika Casillas, que nos comparte su experiencia. ¿Qué impresión te da, Nereida, escuchar a Erika, que a partir de los conocimientos que ha adquirido en sus talleres, ahora ella los comparte, hace resonancia con alumnos de la licenciatura de nutrición aquí en la Universidad de Guadalajara, y ellos de alguna manera ya desde su profesión lo aplican también, este conocimiento?
Sí, pues ella, cuando la conocí en la cooperativa Milpa, se llama, donde hacen canastas que siguen, o sea, son de los más luchones, pues yo aprendí ahí mucho a hablar también con los consumidores, ¿no? O sea, lo que quieren ellos, lo porque nosotros surtíamos solo hortaliza, pero vendíamos lo que queríamos nosotros. Pero estar del otro lado del consumidor es una parte, aparte de en el tianguis aprendimos mucho eso, pero con ellos, que tenían necesidades específicas, pues uno también mejora como pequeño productor a ya ser sustentable, ¿no? O económicamente, o rentable, como quieran llamarlo.
Sí.
Entonces, ella platicaba mucho conmigo, aparte de solo compra-venta, sino de todo lo demás detrás del alimento. Y eso, pues, fue. Y ella, cuando empezó en la escuela, pues ella vio esa parte también, ¿no? Cuando empezó a dar clases a los chicos de nutrición, dijo, oye, quiero llevarlos, ¿no? Y pues para nosotros es como la bomba, porque llegan, al principio llegan como 40 chamaquitos, o sea, chavitos de universidad, universitarios ya, pero ¿qué les ponemos a hacer para que entiendan eso, ¿no? En eso ya entró José Luis, pero sí, ella ha sido muy, muy honesta. Me encanta mucho ese trabajo con esas personas que desde un principio empecé a trabajar lo de hortalizas, las personas que han sido honestas con colaborar son las que trascienden, ¿no? Como que
claro,
hasta ahorita, porque
y también para los ciudadanos una oportunidad para valorar el trabajo que hay detrás de esta posibilidad de tener un platillo en nuestra mesa todos los días. A veces perdemos de vista esta situación, José Luis.
Sí, pues esto es algo esencial y necesario. Y, por ejemplo, para Erika era algo fundamental que conocieran las estudiantes, los estudiantes, porque como nutriólogos ellos mandan una lechuga para comer. Pero tú crees que estás comiendo sano, pero si está regada con ríos, el río Santiago,
uy, uy, uy.
Entonces se perdía todo esto.
Químicos,
¿verdad? Y qué tristeza, ¿no?
Pesados.
Que un río tan hermoso.
Sí.
Nos dé miedo. Entonces, es importante para las personas acercarse a las productoras, a los productores locales. Importante qué es lo que producen, cómo lo producen, qué es lo que utilizan. Porque esto fortalece nuevamente, y lo decía Erika, ese sentido del valor de la colaboración que nuestra ciudadanía lo necesita tanto, pero también nos llega a profundizar en ese sentido de qué me estoy metiendo a mi cuerpo y qué le estoy llevando a mi familia, como en el brevemente lo que dijo Raúl en los cortos estos, ¿verdad? Yo veía a mi padre cómo con ternura sembraba con lo que nos iba a alimentar.
Y estas experiencias son finalmente también recuerdos que quedan para siempre. Y es parte de lo que queremos transmitir esta mañana con la visita de nuestros invitados al Expreso de las 10.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Hablaremos de cosas que valdrán la pena.
Más azúcar, señorita, que la dulzura no mata. En su tacita de plata, tome otra cucharadita. El ingenio mientras tanto tiembla de espanto y bulle de sudor, ¡ay, qué dolor! Yo vengo quemando caña, sí señor. Para el puerto de La Habana va el tren con su cargamento, que es puro refinamiento de melodía italiana. Hemos cerrado la venta, no echemos cuenta de la mortandad, ¡ay, qué maldad! Yo vengo quemando caña sin piedad. No eres Congo ni Abacuá, sin candela no eres nada. Soy cimarrón del palenque y herbero de la montaña. Uso el machete con saña y no le temo al rebenque. Soy fugitivo de España y entre la caña brilla mi yesquero, ¡ay, lucero! Yo vengo quemando caña, compañero. Quemando caña, quemando caña, quemando caña, quemando caña. Quemando caña, soy cimarrón del palenque y herbero de la monta.
uso el machete con sal y no le temo al revés. Soy fugitivo de espada como Lucemi, es que eché un trago, compañé. Yo vengo quemando caña.
¿Quemando qué?
Quemando caña. Quemando caña. Quemando caña. Quemando caña. Ay, la, la, la. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah.
Otro de los beneficios del cultivo de la tierra en áreas urbanas es la alternativa económica. Plantar un huerto propio es más barato que ir al mercado. Además, mejora la calidad alimentaria. Los alimentos orgánicos son más nutritivos y al relacionarse las plantas entre sí y con insectos, se promueve una mayor biodiversidad, lo que posibilita el desarrollo de la fauna y flora local. El huerto puede ser un espacio público ideal para el encuentro comunitario, por lo que se promueve la convivencia entre usuarios y vecinos y, por supuesto, la integración con la naturaleza. Ver una planta crecer y estar cerca de ella puede ser una experiencia única.
Hoy estamos conversando con Nereida Sánchez, coordinadora de Semillas Colibrí, y José Luis Delgado Pamplona, responsable del área educativa de esta organización. Y te estamos invitando a disfrutar de la experiencia de cultivar la tierra, incluso en tu propia casa. Son pequeñas acciones simples, pero que de alguna manera nos hacen valorar, decíamos, el trabajo que está detrás de los alimentos que consumimos habitualmente. Pero también está el caso de las semillas, Nereida. El otro día estaba viendo una película, la de Mad Max, y había una señora que guardaba sus semillas como si fueran el tesoro más valioso y lo llevaba consigo. Y me acordé de ti, Nereida.
Sí, bueno, pues es algo que, de hecho, hay varios podcasts y amigas que tienen ya programas, y entonces es como, si algo pasara, ¿qué agarrarías, no? Así como que eso. Entonces muchos dicen, pues yo mis niños y todo. Y ya se nota quién siembra y quién guarda semillas. Dice, no, yo agarro mi maleta de las semillas. No, yo agarro, y todos tenemos un kit básico con las semillas más esenciales, ¿no?
Las más preciadas.
Las más preciadas, las que más trabajo nos costó. Y además, ¿qué es lo que nos alimenta cotidianamente, no? O sea, si no llevamos semillas de jitomate, por ejemplo, pues si todos los días queremos comer, pues ahí va, ¿no? El maíz, que es tan preciado. Entonces, sí, y no solo para si pasara algo, ¿no?, sino que las cuestiones políticas y legales que están pasando en el mundo, en todo el mundo, no solo aquí en México, pues se están orillando a que más personas nos estemos preocupando por las semillas,
sí,
que es la base de todo, ¿no? El suelo, a lo mejor, con la lluvia y con composta, nutriéndola, pues ahí te va a dar algo, pero si no tienes una semilla que sembrar, pues ¿qué vas a hacer, no? No vas a cultivar.
Sí. Mire, vamos a escuchar lo que nos platica a continuación Raúl Gutiérrez. Él es un campesino de Tuxpan, Jalisco. Nos comunicamos con él y nos platica algunas de las experiencias del cultivo de la tierra y especialmente este retorno a las semillas nativas.
Pertenezco a una familia que por muchas décadas se ha dedicado al cultivo de maíz por parte de mi padre, desde mis abuelos, pero ya se vino también los cultivos de semillas mejoradas y se dejó de sembrar semillas nativas, semillas criollas. Y con los amigos de Semillas Colibrí volvimos a retomar saberes, cultivar sin químicos, elaboración de compostas, de lixiviados para fertilizar la milpa. Han sido los talleres que nos han impartido en la granja de Semillas Colibrí con los amigos Nereida y José Luis. en la elaboración de camas de cultivo biointensivo. Y sí, ya ahorita tengo cultivos de caléndula, de zanahoria, diversas variedades de jitomates, algunos maíces palomeros. Se me viene a la mente una imagen infantil cuando yo tendría 3, 4 años, donde veo a mi padre hincado tratando de levantar una milpita que metros adelante el burro había pisado. Y me causó tanta impresión cómo mi padre le otorgaba una gran ternura, un gran cariño a esa milpita, cuando con uno siempre fue duro. Pero tienen que pasar muchos años para comprender que lo que estaba cuidando era el alimento que nos iba a dar. Entonces, comprendes que el amor de padre se refleja también de esa manera. Yo hago la cordial invitación a la gente de las grandes ciudades a voltear hacia el campo, a voltear hacia esa gente que día a día se parte el lomo desde tempranas horas para cultivar, para preparar tierras con ese cariño, con ese respeto que se le tiene, para que de allí salgan los alimentos y que se sumen a consumir principalmente productos de semillas nativas, semillas criollas, para que no se pierdan toda esta diversidad de variedades de semillas. Y también pues está la cordial invitación a visitar al pueblo de la Fiesta Eterna, Tuxpan, Jalisco, a la comunidad Santa María, a que venga nuevamente a degustar este delicioso manjar que es el mezcal de Don Arturo aquí en el pueblito. Les mando un cordial saludo, gracias. Aquí en la comunidad de Santa María, un grupo de productores, estamos elaborando productos a base de maíz negro. Yo soy productor de maíz negro. Estamos retomando nuevamente el rescate de estas variedades para que no se pierdan. Toxpan, Toxpan del náhuatl, Toxtlin, que significa lugar de conejos, es la marca que estamos manejando con nuestros productos, que son la tostada raspada, la tortilla, sopa picado, pinole, y pues estamos a la orden para llevarles estos productos. Y gracias, gracias por esta oportunidad de poder hablar.
Pues, ¿qué te parece, José Luis, esta historia que nos comparte Raúl Gutiérrez desde Tuxpan? Una historia conmovedora, con esos recuerdos que nos trasladan a la infancia. Y esta invitación también para voltear a estos procesos sustentables del cultivo de la tierra.
Sí, Raúl es el ejemplo claro de la que hacen muchas mujeres, muchos hombres. Él está orgulloso de su familia, está orgulloso de sus ancestros. Siembra con pasión, con amor, con ternura. Y eso es precisamente lo que hace el alimento, que desarrolla con el tiempo la cultura y las tradiciones. Porque cuando tú te estás comiendo ese platillo delicioso que no dijo el nombre, pero que nos invita, que es la cuachala.
Típico de esa región del sur.
Es un platillo ancestral. Sí. Pero comerlo en el rancho de Santa María, ahí con Raúl y Julia, su esposa, como con sus hijas, toda la familia elaboran esto, y te lo sirven en una vasija de barro, y la tortilla negra es la cuchara.
Porque él decía, yo cultivo maíz negro.
Maíz negro, es un maíz que tiene más de 8 generaciones que han venido cuidando su familia. Entonces, cuando tú te comes ese platillo, no te estás comiendo una cuachala. Te estás comiendo a la familia de Raúl.
Los ancestros.
Y eso nutre. Eso cambia el sentido de alimentarnos. Porque entonces también viene lo que decíamos, esa colaboración, esa empatía, viene esa compasión. No la compasión mal entendida.
Como lástima.
De lástima. Es el sentir cómo le ponen esa pasión y le imprimen ese cariño, que es muy diferente ir a una tienda de supermercado donde ahí están frías las frutas, a cuando vas con un campesino, una campesina, que te las da con el calor de su amor.
Y luego, si además vas a Tuxpan y disfrutas de este mezcal de don Arturo, ¡ah, caray!
Bueno, es que esa es una sensación adicional que, así como Raúl, pues yo les hago la cordial invitación, y si no saben llegar, avísenme, y yo los llevo hasta allá, porque es un mezcal ancestral. Él tiene fácil 200 años acumulado de experiencia de toda su familia haciendo el mezcal, y tener la dicha de poner el caballito de barro en el momento que está saliendo calientito y que él dice, ese es el buen mezcal, órale, y tomarlo calientito, no, es, tienes que vivir esa experiencia.
Sí, también la invitación es para voltear al campo mexicano, a las diversas regiones. El Expreso de las 10 se escucha en todo el estado de Jalisco, sí. Nos da muchísimo orgullo poder llegar a los oídos de tantas personas, uh-huh. Pero también invitar a valorar esa riqueza cultural, esa riqueza natural que tenemos tan cerca y que a veces desconocemos, y que además tú puedes poner en práctica si sigues las enseñanzas que nos comparten habitualmente en este programa, o como lo han hecho las personas que acuden a los cursos con Nereida y José Luis. Tú también puedes disfrutar de la experiencia de cultivar la tierra en tu propia casa.
Novia del campo, amapola que estás abierta en el trigo, amapolita. Amapola, ¿te quieres casar conmigo? Juan Ramón Jiménez.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Despojos lejos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está.
Cuatro Milpas se llama esta canción que nos presenta Tegua, hoy que estamos platicando con Nereida Sánchez, coordinadora de Semillas Colibrí, y José Luis Delgado Pamplona, responsable del área educativa de Semillas Colibrí, quien nos acompaña también. Algunas personas nos están compartiendo su experiencia del cultivo de la tierra, algunos ya tienen dudas, desde luego. Juan Can González se ha comunicado y dice: qué bonito programa, tengo un espacio para hierbas de olor y medicinales, me ha servido para poder socializar y estrechar alianzas con algunos de mis vecinos. Durante estas vacaciones hice caminatas a una parte rural de Tezistán y al bosque del Nixtiquil. Poniendo atención en esas caminatas, recolecté hongos, una especie de menta silvestre, algunas hierbas medicinales y hasta una plantita de pápalo. ¿Qué te parece esto que nos dice Juanca a nuestro radioescucha, José Luis?
Oh, pues es increíble, o sea, el conectarnos con nuestro entorno, con nuestras vecinas, nuestros vecinos, que es muy importante ese sentido de alianza, porque te sientes protegido, motivado, animado. Pero también irte al cerro y revalorar algo que estamos perdiendo, que es el sentido de las hierbas silvestres. Antes las llamábamos maleza y no nos damos cuenta que realmente son buenazas. Entonces, cuando cambia el sentido y ves que todas estas hierbas silvestres, como el pápalo, muy oloroso, ¿verdad? O esas mentas silvestres también, pues te das cuenta de la riqueza de la diversidad.
También en esta alianza como la que nos comparte Juanca Nereida, el intercambio de semillas, el trueque, es otra de las posibilidades que ya se llevan a cabo.
Sí, ya, de hecho nosotros hacemos un trueque de semillas cada año, y eso ayuda a que otros empiecen a diversificar semillas, pero se truquean también las plantitas, ¿no? Los coditos, y eso se hace siempre. Ah, yo recuerdo que mi mamá llegaba con un codito,
sí, es cierto,
de algo, y pues el jardín siempre estaba lleno y también mucha gente se llevaba. Entonces esto es una práctica milenaria, ¿no?
Ustedes imparten capacitación a diferentes niveles, tanto para grupos escolares, para niños, para espontáneos,
sí,
o para productores del campo incluso.
Sí, ya como Raúl, ¿no? Que él fue inclusive a entrenarse, por así decirlo, a hacer una composta ya a nivel más grande, ¿no? Toneladas de composta, y como pues el trabajo que lleva a compostear tanta cantidad para después llevarla pues a una o dos hectáreas de tu cultivo. Pero también en chico, en casa, en un departamento, pues una cubeta te sirve mucho para hacer composta, y ahí estás pues valorando lo que comes, te fijas en eso, qué comes, qué desechas, y entonces lo composteas y ahí empieza un proceso, ¿no?
Claro, y estás reduciendo una buena parte, sí, de los residuos que generas diariamente.
Sí.
Se ha comunicado Carlos desde Ciudad Guzmán, les mandamos un saludo a las personas que nos escuchan por allá. Nos comenta que su mamá hacía un atole gordo con maíz negro. Pregunta que si alguien del público sabe cómo se elabora este atole gordo de maíz negro. Ellos nunca se fijaron cómo hacía ese manjar celestial su mamá, quien murió de 89 años de edad hace 3 años, y le gustaría muchísimo volver a probar ese atole, porque finalmente en estos platillos, en estos alimentos, están nuestros recuerdos, nuestra historia personal y familiar, ¿no, Nereida?
Sí, pues uno no quisiera que se perdieran, y además cuando lo pruebas en otro lugar no sabe igual.
Cierto.
Exacto,
falta,
pero
ese calor, ¿no?
Falta eso, pero eso ahorita está mucho ese rescate de del alimento y la conexión de la siembra con el alimento, muy importante, ¿no? Para eso se sembraba. Y se siembra todavía. O sea, no tiene sentido sembrar algo que no sé cómo me lo voy a comer o no sé cómo lo voy a aprovechar. Entonces, es precisamente Raúl hace tostadas, tortillas, bueno, su familia, Toshpan, procesan, hacen pinole y llevan a cabo, pues, el para qué utilizar el maíz negro. Muchos dirán, pues, ¿para qué siembro maíz negro si las tortillas son blancas aquí en la ciudad? Pero entonces él lleva estas tortillas, degustan y ya hay un aprecio, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no?
Oye, ahora que escuchaba hablar del pinole, recuerdo que cuando mi hijo estaba pequeño un día le di pinole y fue para él una sorpresa increíble en un mundo donde hay una serie de ofertas de productos comercializados y sumamente procesados. El pinole puede ser una buena sorpresa para los chicos, ¿no, José Luis?
Así lo es, dentro de los talleres que damos, por ejemplo, les preparamos una receta que el mismo Raúl y su esposa Julia nos compartieron, que fue agua de pinole con hierbabuena.
¡Ándale!
Refrescante.
Y es súper refrescante. Nunca lo había escuchado. Es una cosa deliciosa y súper nutritiva. Aparte de, bueno, lo puedes combinar con cacao, puedes hacer incluso con café. Entonces, puedes hacer muchas cosas muy deliciosas que... pues a lo mejor nos hacían sentir que antes, como los frijoles, era alimento de pobres.
Es cierto.
Y pobres aquellos que no lo han comido, porque realmente es algo riquísimo y valiosísimo.
Hoy estamos conociendo también algunas experiencias de personas que han asistido a las capacitaciones y talleres con Nereida y José Luis. Y es el caso de Pepe Godoy. Él nos llama, nos habla de su experiencia y vamos a escuchar lo que nos comparte.
Conocimos a Nereida porque estábamos enfrentando el problema de la diversidad, la calidad y la escasez de la semilla. Y a partir de eso resolvimos problemas de diversidad porque ya había pocas semillas para hortaliza. Por ejemplo, empezamos a encontrar necesidad de nuevos tomates, jitomates, zanahorias, flores, variedad de frutos, pepinos, etcétera. Y por el otro lado, en sus cursos aprendimos cómo resolver la manera de reproducir las semillas y almacenarlas de la manera más óptima. En los cursos de Nereida es como entrar al mundo mágico de las semillas, porque te empiezas a preguntar cómo se reproduce la zanahoria, que es de ciclo bianual, o la cebolla, o el tomate. Algunas de las cosas que me ha tocado sembrar recientemente es maíz, tomate, jitomate, espinacas de Nueva Zelanda, variedades de amarantos, diversidad de flores como cempasúchil, pepinos criollos o filipinos que le dicen acá en el sur de Jalisco. Y además aprendes cómo sacar semilla de todo lo que siembras, porque la vida de la gente sobre la tierra depende de las semillas. Por eso las semillas también deben ser libres y no ser propiedad de alguien. Lo que alguien comercialice es su trabajo, pero no la propiedad de las semillas. Y bueno, mando un saludo a Nere y José Luis, que han dejado huella en el sur de Jalisco. Después de esta experiencia, lo único que quieres es sembrar semillas, reproducir semillas y compartir semillas.
Un saludo para Pepe Godoy hasta el Grullo, Jalisco, desde donde nos ha platicado esta historia y donde nos invita a reflexionar también, Nereida, acerca de este aspecto de las semillas. Yo recuerdo que los campesinos guardaban la semilla de los propios cultivos que realizaban y en el próximo periodo sembraban esa semilla. Después empezaron a regalar semillas mejoradas, así les llamaban, que requieren mucho más pesticidas, herbicidas, fertilizantes, y se fue abandonando porque esas semillas no las vuelves a sembrar, sino que tienes que comprarlas cada vez. Por fortuna, ahora, y gracias al conocimiento que ustedes comparten, muchas personas están volteando la mirada, revalorando las semillas nativas, que es algo a lo que te has dedicado durante todo este tiempo, Nereida, como una de las grandes impulsoras.
Sí, bueno, el trabajo que me gusta a mí hacer es el trabajo de investigación, pero las semillas estaban con las y los campesinos y en las zonas rurales, o sea, sí estaban allí. Y son semillas de sus familias generaciones atrás. Además, no es un rescate, es un reconocimiento.
Un patrimonio.
Un patrimonio, sí, que lo guardaron ellos y ellas, ¿no? O sea, ellos tenían allí y lo que tenemos que hacer ya es reconocerlo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la parte de estudiarle y por eso me quedé en Semillas Colibrí, o sea, en la granja trabajando, porque la parte de las semillas me intrigó. Y ver que existían tantas variedades y que qué estaba pasando, pues fue ahí donde me quedé. Y es como ir a buscar las mismas personas, ¿no? Inclusive en Manantial, me acuerdo que en la Sierra de Manantlán fui a dar un tallercito así 2 horas, rapidísimo. Y las mismas personas empezaron en el diálogo a encontrarse de que ellos guardaban semilla, de que ellos sabían cómo guardarlas para el próximo año. Y de hecho una señora, me acuerdo, que dijo, las mías todavía han de estar en el tejabán. Entonces, voy a buscarlas, ¿no? Así como que en el tejado. Y las personas las tienen, ¿no? Ya es nomás como hubo un bloqueo en eso de que les regalaron a nivel mundial, semillas, para que olvidaran sus propias semillas, y se rompió un poquito el ciclo. Pero yo creo que hay muchos lugares donde todavía hay por rescatar semillas nativas, ¿no? Criollas que hay.
Y hay que aprender de ello, desde luego intercambiar conocimientos. Y algunos cultivos son verdaderamente sorprendentes, algunos que de los que hemos estado comentando, como este jitomate. Me comentabas, José Luis, es un jitomate mexicano por excelencia.
El jitomate riñón.
Por su forma, ¿no?
Sí, y yo creo que un reto esencial, porque muchas niñas y niños lo ven y por su forma les da asco. Entonces, esa desconexión con la tierra es otra consecuencia que trae eso que hacían antes y lo siguen haciendo, de estar vendiendo, dando las semillas, porque estamos haciendo que las niñas, los niños abandonen ese conocimiento tan importante y esa conexión con su alimentación. Muchas niñas, muchos niños no conocen la historia de las semillas, no saben de dónde proceden y lo que comen no entienden, y cuando van a la huerta, cuando van a la granja y de repente pues sacan una zanahoria, hasta se sorprenden de ver cómo sale debajo de la tierra. Cuando una niña que me dijo, es que yo creí que se daban en los árboles arriba. Entonces, es fundamental el conocer esa historia, y quien se lleve este kit, pues va a tener este jitomate que es delicioso, y aparte se hacen unas sopas y unas pastas
deliciosas. Y también el color de las zanahorias, regularmente las identificamos como este color naranja, pero he visto en las fotografías que a veces publicas que hay otra serie de zanahorias y colores de lo más diverso.
Sí, bueno, pues las zanahorias son de muchos colores: rosa, roja, anaranjada, amarilla, blanca.
Y con formas mucho más caprichosas que esa que habitualmente observamos, ¿no?
Pues sí, porque lo que nos han querido es como estandarizar a nivel social también, ¿verdad? Todos tenemos que ser de la misma manera.
Pensar de la misma forma.
Pensar de la misma
forma. Vestir de la misma forma.
Sí, quien haga algo diferente es mal visto, ¿verdad? Y es repudiado. Y es igual, tú vas al súper y ves una zanahoria medio torcidita, la gente no la quiere porque está feita, pobrecita, sí. Cuando son las más ricas, ¿verdad? Entonces, las zanahorias deben de ser, no las zanahorias, las semillas deben de ser libres, los frutos deben de crecer de manera armoniosa, debemos de aventurarnos a probarlas. Y aparte, pues son deliciosas, la zanahoria arcoíris, una variedad que pronto vendrá ya de nuevo incorporada a la lista, que Nere las está cuidando mucho. Porque no es tan fácil tener semilla de zanahoria, ¿eh? Es algo que implica mucho trabajo de Nere y es fantástico.
No es necesario vivir en el campo, qué bueno sería que pudiéramos retornar a ese estilo de vida. Habitamos en grandes ciudades, en pequeños espacios, pero eso no es ningún impedimento para que disfrutes de la experiencia de cultivar la tierra, y a eso te invitamos esta mañana.
De las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Nezahualcóyotl.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Evangelina Robles. Mando un saludo fraterno y cariñoso para Nereida y José Luis desde El Grullo, Jalisco. Quiero compartirles que el trabajo que Nere hace de reproducción y compartición de las semillas nativas y criollas acá en el occidente de México, acompañada del trabajo formativo y educativo que hacen en equipo Nery y José Luis, es muy importante para poder garantizar la diversidad de las semillas. El intercambio de este conocimiento no es sencillo, hemos perdido estos conocimientos. Y este equipo que ellos tienen en Semillas Colibrí es central para poder incentivar el cultivo, el cuidado, la reproducción de las semillas y el intercambio. Pues nosotros les queremos agradecer y les mandamos un abrazo fraterno. Es muy importante seguir su trabajo y aprender de ellos.
Pues estamos en la parte final de nuestro programa, hoy que te estamos invitando a disfrutar de la experiencia de cultivar la tierra. Y José Luis Delgado Pamplona y Nereida Sánchez de Semillas Colibrí nos acompañan el día de hoy en el programa. Se ha comunicado Roselena desde Puerto Vallarta, les manda felicitaciones por su trabajo. Y ella nos dice, soy apasionada de las plantas, cosecho piñas. Y nos manda de hecho una fotografía de una de esas piñas que cultiva. Gerardo dice, yo quiero de las tortillas negras. Cuando las están haciendo ahí junto al comal, con un pedazo de queso y chile de molcajete... Eso te lleva al cielo directamente. Miguel Ángel Rosas, saludos desde Colima. Tengo el gusto de conocer a Nere y José Luis. Somos hermanos a través de la semilla. Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues tengo muchos comentarios y preguntas. Lamentablemente lo que no tengo es tiempo suficiente para dar lectura a ellas. Pero podrían las personas interesadas en comunicarse con ustedes, seguir esta conversación, hacerlo de alguna manera. Nereida, ¿nos quieres compartir algún correo electrónico o alguna página electrónica?
Sí, yo personalmente atiendo el correo, que es semillascolibri@gmail.com, y las demás, José Luis.
Sí, nos pueden buscar en Facebook, Instagram, como Semillas Colibri, y por WhatsApp al 33 18 93 20 16, y ahí les podemos compartir la lista de semillas y información, apoyo, cursos, talleres.
También pueden visitar la página de José Luis y de Nereida en Semillas Colibrí, donde muestran algunos de los cultivos. Recuerdo un girasol gigante que a veces has publicado, verdaderamente impresionante. Pues muchísimas gracias por venir al programa, gracias por su trabajo, gracias por compartir este conocimiento que ya pudimos observar el día de hoy, cómo se ha reflejado también en otras personas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.
Dios.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.